Isabel Díaz Ayuso, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
No me engañe demasiado. Yo sé que me va a engañar, porque es natural entre políticos y periodistas y tal, pero no me engañe demasiado, porque si no le pasaría la pregunta a Luis Herrero.
Iba a ser peor.
Sí, sí, va a ser peor. Porque Luis se enfada. Bueno, pero como sabe, yo llevo 2 meses diciendo moción de censura que se nos viene encima. Sabe que en Murcia ya se han pasado. Los de, en el Ayuntamiento de Murcia, Ciudadanos ya se ha pasado. Ha firmado un acuerdo con el PSOE y Podemos para para salvar a Murcia, claro, y a las cicalas, estas cosas. Pero digamos que tiene bastante lógica que después de las que han montado, las últimas que han montado Ayuso y el camarada Reyero, hombre, al menos usted se lo pensara.
Yo lo que creo es que ahora necesitamos en Madrid un camino muy claro que va en muchas ocasiones en dirección contraria a la que ha marcado el Gobierno de España. Madrid, si no es libre, no es Madrid, y es lo que he defendido y defenderé siempre. Estuvimos durante muchos meses para sacar adelante este Gobierno, pasamos un verano, el pasado, durísimo, hasta que por fin nos sentamos bien y conseguimos montar este proyecto tan importante para Madrid y que, en definitiva, es dejar que la región siga siendo lo que ha sido siempre y defenderlo, desde luego. Es lo que tengo que hacer ahora. La misma defensa que hice para conformar el Gobierno, para sacar adelante los pactos, es lo que tengo que hacer ahora. Defender esa estabilidad y que los principios que nos han llevado hasta aquí a las tres formaciones en Madrid nos acompañen.
Bueno, pero recuerde usted que es cuando le llamamos Santa Isabel Díaz Ayuso. O sea, que la que tuvo que pasar justo, es que además tampoco hace tanto tiempo. Lo que pasa es que las cosas en política en España van muy deprisa, ¿no? Y después del coronavirus van a toda velocidad. Pero la verdad es que ya entonces se notaban, como es lógico en todo gobierno de coalición, algunas costuras. Pero ahora es que es un asunto distinto, porque estamos ante un caso ya de traición desvergonzada, o al menos para buena parte de la opinión pública. Vi el otro día, y supongo que usted la vio también, una encuesta que hacía el diario ABC entre sus lectores, que por regla general no votan trotskista, y entonces decía, ¿debe disolver Díaz Ayuso y convocar elecciones antes de que Aguado le levante la merienda? El 89% de los lectores de ABC decían, sí, debe disolver ya. O sea, eso quiero decir que se ha instalado, no es solo entre la gente, digamos, más politizada o que sigue más de cerca la actualidad, sino que es una sensación, digamos, bastante general, ¿no?, de que no es un gobierno seguro.
Muchas personas a raíz de todo esto me lo preguntan, pero es cierto que yo no solo puedo disolver ahora, podría haberlo hecho desde el mes de enero, desde el primer periodo de sesiones, pero estoy obligada a mantenernos unidos y a intentarlo, porque yo creo en un proyecto donde estemos Vox, PP y Ciudadanos. Entonces, si ya lo tengo, hay que intentarlo. Y lo que tenemos que hacer ahora es, eso sí, tener la estrategia clara. La estrategia de Ciudadanos es cierto que a veces no se entiende, pero en Madrid es evidente lo que los ciudadanos quieren. No somos una región de subvenciones, somos una región de personas que vienen de todos los rincones de España y del resto del mundo a pelear, a trabajar, a pagar muchísimos impuestos, porque aquí se pagan muchos todavía. Dicen que somos una región de dumping fiscal y un paraíso fiscal, y en fin, es una broma para todos aquellos que cada mañana se pegan estos madrugones, luego se meten en los atascos, pagan impuestos por todas partes. Es una región donde se pelea, se sufre, pero se disfruta mucho. Y lo tenemos. Y además somos una región de referencia para el resto de España y tenemos un compromiso moral y político con todo el país, de unidad y de sensatez, y lo tenemos. Todo lo que se busca en Madrid lo tenemos. Entonces estoy obligada a intentar, como lo hice el verano pasado, a llevarnos bien y a dar esa estabilidad en un momento de tantísima incertidumbre. Porque es cierto que somos una autonomía que la ofrece, y muchos ciudadanos también. Lo mismo que dicen esto, otros muchos nos dicen, menos mal que estáis vosotros ahí. Y cuando dice vosotros, también son ciudadanos, es Ciudadanos también, y Vox, desde luego, los tres estamos obligados a defender este proyecto. Yo así lo veo, Ya digo que para convocar elecciones he tenido todo el año y no se trata de eso. Se trata de un momento de tanta incertidumbre donde nadie sabe si va a abrir la persiana de su negocio mañana, si va a poder pagar hipotecas, qué va a ser de la economía, qué va a ser de tantas cosas. Hay que intentarlo.
Bueno, intentarlo ahí lo vamos a dejar así. Usted no me engaña mucho, yo tampoco la creo del todo y podemos seguir adelante.
Bueno, hemos presentado un plan la semana pasada, un plan que además es bastante novedoso en cuanto a la flexibilización de medidas de normativa, de suelo. Hemos presentado un proyecto de reactivación de Madrid. Yo creo que es una hoja de ruta muy necesaria y sensata, y si lo acabamos de presentar, lo que tenemos que hacer ahora es ser consecuentes con ella y aplicarla.
Recientemente, no sé si era usted o el alcalde de Madrid, recordaba que aquí han cambiado muchos protocolos precisamente porque la que se viene encima a la economía madrileña a la vuelta del verano es terrible, para agilizar todos los trámites, en general engorrosos, porque además, bueno, pues son trámites legales, en muchos casos superfluos, porque, como diría la portavoz del gobierno, superfluos, porque, claro, es que se repiten las estampillas, las ventanillas, que si el ayuntamiento, que la comunidad, que la administración central, etcétera. ¿Puede usted concretar en qué medida todos esos planes de grandes cambios, de grandes construcciones, lo único que posiblemente puede salvar a corto y medio plazo la economía en Madrid, que es que el año que viene estén en marcha todos esos procesos de grandes construcciones de Madrid Norte, Sur, en realidad son en todas las direcciones? ¿Cuáles son las bases, para la gente que nos esté escuchando ahora, a las que tendrían que atenerse, pues gente que ahora está pensando en cerrar la persiana y piensa que qué persiana podría abrir? ¿En qué ha cambiado Madrid? ¿Qué es lo que facilita Madrid ahora que no estuviera claro antes?
La filosofía es una regla que siempre se ha aplicado en Madrid, es cierto, porque además es que hemos descubierto el camino, que es el de la libertad. Siempre digo que Madrid, si no es libre, no sería Madrid, pero también la economía, si no es libre, no es economía. Y sin ningún tipo de complejos voy a defender, sin ningún tipo de dogmatismos, como hemos hecho a la hora de ir contra la epidemia, contra el COVID, hemos fomentado, y lo voy a hacer siempre, la colaboración público-privada, que es la que consigue que los ciudadanos vivan con mejor calidad, tengamos unos servicios públicos de primera y donde además lo que se procura sobre todo es también que haya competencia, competitividad, calidad. En este proyecto que hemos presentado en estas semanas, lo que queremos hacer, aparte de reducir todos los trámites innecesarios, evitar todos los desplazamientos para aquellas personas mayores o con algún tipo de dificultades, la ventanilla evidentemente sigue, pero en la medida de nuestras posibilidades, si uno puede comprarse con el teléfono un billete de avión o incluso meterse en cualquier trámite bancario, lo mismo tiene que ser con la administración, ¿no? Evitar esas colas, esa falta de ese tiempo perdido, ¿no? Con la administración para relacionarte con ella. Entonces, aparte de crear una oficina 360 digital por completo de la Comunidad de Madrid, lo que vamos a hacer también es una relación directa entre el ciudadano y la administración para que nos digan que a la hora de crear un negocio, a la hora de contratar, qué trámites ha ido encontrando y que hoy ya son obsoletos, con el compromiso de nosotros revisarlos todos y eliminarlos, así como flexibilizar el suelo de manera que un suelo que antes estaba destinado, por ejemplo, a uso industrial, si ya ha quedado rodeado de núcleo urbano porque ese municipio ha crecido y hay alguien que quiere reconvertirlo para, por ejemplo, uso comercial, que se haga en muy poco tiempo, flexibilizarlo todo y eliminar todos aquellos trámites que son, como digo, ya innecesarios. Un buen día alguien decidió que había que hacer este papel y luego este trámite y luego el siguiente, y eso es una losa fiscal y una losa a la hora de acompañar a las personas que ahora tienen que emprender. Y en esto están las pequeñas, las medianas y las grandes empresas, que son siempre las más atacadas, pero son aquellas que, como caigan, van en cascada tantísimos empleos. Y yo lo que creo es que hay que darles todo lo contrario, seguridad, respaldo y reconocimiento a las personas que crean empleo con el patrimonio de sus hijos o con un gran capital o con una pequeña tienda. Todas esas personas se tienen que ver reconocidas, recompensadas, y así es como ha funcionado la cultura económica en Madrid. No es una región de políticas subvencionadas, de personas que vienen a que se lo regalen todo. Es todo lo contrario. Las personas vienen a Madrid a emprender. Lo que no quieren es que les tutelen, ni que les dirijan, ni que les impongan, ni perder el tiempo. La gente viene a pelear, a luchar, a madrugar, a esforzarse. Y mi obligación es acompañarles y ayudar a que si caen se puedan recuperar pronto. Entonces, todas estas medidas las llevamos en el plan y también lo que vamos a hacer es muchas licencias, la mayoría, todas aquellas que sea posible ser sustituidas por declaraciones responsables, para que trámites que se habían incluso elevado a un año en 12 horas estén solucionados.
Una última pregunta, porque le cedo también la palabra a Luis Herrero. Yo no creo que vaya a cambiar la humanidad, pero yo he cambiado mucho, porque esto de hacer la cosa desde casa, pues no sé, no llego a lo del Padre Ángel, que por cierto es mi único elemento de conflicto con la alcaldía, no cierra la narcoparroquia. Pero bueno, ¿qué siente usted al ver que ahora la portavoz de Podemos va a ser Isa Serra? Su antagonista, su némesis, aunque más bien creo que es usted la némesis de ella, en la Asamblea de Madrid, una señora que ha sido recentísimamente condenada a 19 meses por insultar gravemente y agredir a la policía. ¿Qué va a hacer ahora? O sea, esto no sé, es que no entiendo yo este premio, ni tampoco que a partir de ahora qué va a hacer en la Asamblea de Madrid.
Es que para muchos partidos, para este PSOE, no el PSOE que habíamos conocido todos en otras épocas, bueno, este PSOE con este Podemos están trabajando con una prepotencia y una superioridad en la que todo les da absolutamente igual. Uno puede contratar a su mejor amigo a su lado y crearle puestos en la administración sin ningún rubor. Y una persona cuando está condenada es premiada y así constantemente. Están trabajando, ellos que hablan de la igualdad y de la, y que, pues eso, de la igualdad, ¿no? Y de la solidaridad, eso es precisamente todo lo contrario. Pretenden que no haya una igualdad ni ante la justicia, ante la ley, ni ante las formas. Entonces, yo es que creo que podemos, habiendo visto todos lo que ha pasado en otros países donde han aplicado sus recetas y precisamente sus hijos han hecho política, sus padres, perdón, como ha sido el caso de Venezuela y otros sitios, aquí han llegado demasiado lejos. Lo que pasa es que este gobierno y estos dos partidos, cuando llegaron ahora a la Moncloa, venían a predicar su supuesta superioridad en todo, porque era un gobierno para los sentimientos. En cuanto la realidad les ha dado un bofetón y hay que gestionar ERTEs, cuando hay que gestionar problemas de verdad, cuando hay que crear empleo para evitar después que haya pobreza, que es lo que tanto multiplican, cuando llega la hora de la verdad se ve que no son nada. Entonces, a la hora de gestionar estos problemas reales, se ha demostrado lo que son la nada y el odio constante y el aniquilar al adversario político. Y la pobreza, la tiranía, la superioridad, como digo, el no dar explicaciones por nada, el tema, por ejemplo, que hemos visto con, bueno, con la manifestación de ayer, ¿no? Que yo lo hice muy bien, pero era una manifestación que ha estado completamente descontrolada, que se supone que era una concentración frente a la Embajada de los Estados Unidos y ha acabado recorriendo todas las calles de Madrid sin ningún tipo de cuidado ante una epidemia como la que todavía tenemos encima. Y no pasa nada. En cambio, cuando veíamos otras personas que se estaban manifestando en las calles con un helicóptero encima, les parecía lo normal. Es decir, es todo sin rubor, ¿no? A la hora de utilizar los servicios públicos, la televisión pública de todos los españoles, el dinero de todos los españoles para comprar voluntades en muchos medios. En fin, es todo. Es que cada día, como es una, da igual. Lo que hoy parece un escándalo, mañana será superado por otro. Y así continuamente. Pero yo estoy convencida que las personas que realmente han creído en ellos, las personas que realmente encontraban igualdad, solidaridad y respaldo, precisamente para los más vulnerables, esto ha caído ya. Esto es, bueno, el velo se ha caído y la realidad es esta, y es que no están preparados para levantar un país ni para acompañar a las personas en sus problemas reales.
A ver, Luis.
Buenos días, señora presidenta.
Muy buenos días, Luis.
Antes de que Federico no me deje preguntar más, le voy a hacer cuatro, ¿de acuerdo? Digo, más que nada para que se vaya preparando. En primer lugar, porque Federico está efectivamente cada vez que hace el programa desde casa muy blandito y ha dado por buena una evasiva muy hábil por su parte, que no deja de ser una evasiva anguilesca y escurridiza. O sea, yo lo que he visto estos días es que usted ha polemizado y además con un tono de enfado bastante visible con el vicepresidente del Gobierno de Madrid, a propósito de la iniciativa que él puso, de las entrevistas con los grupos de la oposición. Eso a usted no le gustó nada y se le notó una barbaridad. He visto que Enrique Ruiz Escudero y Alberto Reyero han estado polemizando incluso en los medios de comunicación a propósito de una decisión de su gobierno, que por cierto yo no entiendo en absoluto, que es la de no derivar a los enfermos ancianos a los centros hospitalarios. Y por lo tanto, que usted diga tranquilamente que sí, que a usted le gustaría la armonía en su gobierno y que hará lo posible por mantenerla, no responde a la pregunta de hasta qué punto esas discrepancias que son públicas y que todo el mundo entiende y sabe que se están produciendo, usted no las quiere reconocer como tales y si le llevan o no a la convocatoria electoral. Y además de eso, me gustaría que me explicara qué opina del criterio que ha establecido el Gobierno para el reparto de los 16.000 millones a las comunidades autónomas y, por último, si Madrid va a pedir el pase a fase 3 después de estar solo una semana en fase 2.
Bueno, por un lado, tenemos mucho que hacer en este Gobierno, tenemos un plan por delante que acabamos de presentar y estoy obligada a intentar entendernos y, del mismo modo que costó conformar el Gobierno, y se consiguió a base de defenderlo y de trabajar. Esto es ahora mismo lo que nos atañe a todos aquí, en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y mientras yo tenga claro que se defienden estos principios y mientras tengo claro que no vamos a subir impuestos, vamos a defender a los ciudadanos, voy a defender la educación pública, privada y concertada en libertad, la sanidad con la calidad que siempre ha tenido la sanidad de Madrid, por mucho que ahora estén haciendo un relato absolutamente infame contra el Gobierno y contra su sanidad. Mientras todo esto se defienda, aguantaré lo que haga falta, porque lo que yo quiero es esto para Madrid, sé lo que quiero para Madrid y para España, sé lo que quiero para la comunidad en la que ahora mismo tengo el orgullo de estar trabajando como presidenta. Y como sé lo que quiero, con quien lo consiga, ahí estaré. Y no quiero otra cosa. Quiero pelear por los ciudadanos, quiero estar junto a ellos. Sé que así van a ser unos meses muy duros en Madrid. Yo creo que luego, a lo mejor, si seguimos defendiendo estas políticas y trayendo proyectos como lo estamos consiguiendo Almeida y yo, con los equipos, con Begoña, con Aguado, si seguimos trabajando y peleando esto, esto va a merecer la pena como está y no hace falta hacer más experimentos. Entonces,
pero
sí que es cierto, sí que es cierto, sí que es cierto. A ver, vemos las cosas de manera distinta. Yo tengo siempre el mismo camino y todo el mundo sabe dónde estoy y sabe todo el mundo en Madrid lo que pienso en cada momento y qué voy a defender. Y la estrategia de Ciudadanos muchas veces es incomprensible y es cierto. Pero tenemos mucho más que defender unidos. Y por eso me centro una y otra vez en el día siguiente. Venga, hoy vamos a hablar, por ejemplo, hoy vamos a presentar el nuevo hospital que va a sustituir a IFEMA en la Ciudad de la Justicia. Vamos a crear un nuevo hospital para este otoño, que ya estará listo este otoño, con 1.000 camas para sustituir a IFEMA. Es tantísimo lo que nos une que no vamos a dejar de presentar estos proyectos y yo creo que así es como lo vamos a conseguir. Esta sensación ya la tuve yo durante el verano pasado. Y al final el tiempo me dio la razón y estoy en ello. Entonces, por ejemplo, con los temas que señalabas, Luis, yo creo que si presentamos un programa donde además hemos hecho y realizado propuestas muy trabajadas, lo normal y lo sensato es que lo hablemos en el seno del Consejo de Gobierno, se lo presentemos a Vox, que es el grupo que nos ha dado aquí también la estabilidad, y después lo hablemos con el resto de los grupos. Yo no veo hacerlo de otra manera y por eso ahí tuvimos nuestras discrepancias, porque además, yo nunca me opuse a hablar con la oposición. No tengo la verdad absoluta. Tenemos que hablar entre todos y si encontramos políticas comunes que sean buenas para Madrid en todo este sentido, pues por supuesto las admitiré. Yo todo lo que sea bueno para Madrid, venga de quien venga, lo cogeré y lo compraré y lo aplicaré. Pero hay que hacerlo, a mi juicio, de esta manera, que es como acabó la semana y ya está. Luego tuvimos el tema de las residencias. No pienso, no permito, y eso es lo que a mí más me ha ofendido de todo esto, decirle a los madrileños que la muerte de su padre, de su madre, de su abuela o de su hermano se pudo haber evitado, porque no es verdad. Y así lo ha dicho hoy la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. No es verdad. La lucha por la vida en Madrid ha sido incuestionable. Nos hemos dejado la piel por cada madrileño. Y cada vez que alguien ha fallecido, a su vez, ha habido un protocolo de absoluta dignidad a la hora de trasladar a su ser querido a una funeraria o a una morgue, que además ahí han sido velados por el ejército español. La lucha por la vida y el respeto por cada vida en Madrid ha sido incuestionable. Y por eso yo no comparto, otra vez, en la estrategia de en este caso de consejero Reyero, el haberle preguntado abiertamente a otro, haberle imputado actuaciones que no son ciertas, y si ha conseguido una cosa, y es sembrar esa duda. Y yo quiero que todos los madrileños y todos los ciudadanos que me estén escuchando lo sepan. Las personas que trabajan en las residencias tienen una vida durísima, son empleos, como todo el mundo se puede imaginar, bastante difíciles. Y las personas que trabajan en los hospitales, en las ambulancias también. Lo que se ha vivido en Madrid, esa tragedia, ese golpe, esa epidemia que ha entrado de una manera tan horrible, que ha habido días que hemos gestionado la muerte de 500 personas, esa lucha por la vida en manos de estas personas se ha defendido siempre. Y esas personas, nadie ha aplicado ningún criterio por desdén y por dejadez. Es cierto que la administración no siempre llegó a cada casa, a cada residencia, pero también es cierto que se hizo lo humanamente imposible. Y así también me lo dicen a mí muchas personas que han perdido a sus padres en una residencia o a su hermana, y me lo dicen, y son conscientes de que en muchas ocasiones el COVID, como ha ocurrido en casi todas las residencias de todo el país, en Estados Unidos y en Europa, el COVID, cuando a una persona muy vulnerable, que es normalmente el perfil de una persona que está en una residencia, porque una persona mayor que se siente bien, que está sana, está en su casa. Cuando una persona va a una residencia es porque tiene otras patologías y encima están juntos, y un trabajador de la residencia puede estar contagiado o un familiar, y de esta manera, cuando asoma la cara al COVID, estas personas a lo mejor ya no se puede hacer muchas veces por ellos. Y aquí ha habido un baile de protocolos. El protocolo firmado, el que se ha firmado, el oficial entre la Comunidad de Madrid y Geriatría, decidió ya trasladar, y por supuesto si es que además ha habido miles de traslados, claro que los ha habido, y aquí no se ha dejado morir a nadie. En otras comunidades autónomas ha habido algunos protocolos, aquí no se ha firmado un protocolo oficial que diga que la vida de una persona vale más por tener una taza u otra. Se ha peleado por cada vida en Madrid. ¿Se ha llegado a todas partes? Evidentemente no, pero se ha peleado, y eso para mí es lo fundamental, y por eso yo no veo bien que se siembre ni la duda. Eso es lo que yo he condenado y lo que critico de este consejero, que creo que ahí
ha estado consejero, si usted preside un gobierno donde un consejero siembra dudas, y además en un asunto de tanto calado como este, ¿por qué no utiliza su prerrogativa y decir, deja usted de ser consejero?
Bueno, porque yo tengo un compromiso con Ciudadanos, y es que Ciudadanos nombra a sus consejeros y a los míos, y tenemos ese compromiso. Pero yo, desde luego, me parece absolutamente reprochable que demos esa imagen. No podemos estar peleándonos, tú lo hiciste, tú dejaste de hacer, y la gente pensando, entonces se pudo haber evitado, porque no se pudo haber evitado, porque se hizo lo humanamente imposible, y porque las personas que deciden, este anciano se queda en la residencia, que es su casa, se queda en su casa, que es mejor no trasladarlo, o sí, hay que trasladarlo, siempre se ha hecho bajo criterios clínicos, sanitarios, profesionales, nunca políticos. Yo nunca he dictado una orden, ni jamás dictaría una orden, donde digo que la vida de una persona, según la edad, está por delante de otra. La vida es la vida hasta el último minuto, y hay que defenderla siempre. Y además en Madrid lo hemos hecho siempre. Hemos creado este hospital de IFEMA y ahora el nuevo, hemos medicalizado los hoteles, todo lo que hemos hecho. Esas noches sin dormir, comprando aviones, por cierto, que ayer vino ya el 19º avión, ya hemos traído 1.326 toneladas de material sanitario. Nos hemos dejado la vida en Madrid por salvarla de los demás. Y yo hubiera antepuesto, lo he hecho, mi propia salud, muchas noches, por traer material de Dios sabe dónde, porque en esos aviones venían respiradores que a su vez eran pulmones. Y esa es la verdad. Eso es lo que ocurre en Madrid. Sobre el reparto de los 16.000 millones, es cierto que, a nadie se le escapa que yo he defendido con uñas y dientes todos los intereses de Madrid, pero no puedo estar en todas las batallas. Es decir, no hay que hacer, en este caso, antes de ir a una batalla, prefiero, como lo estamos haciendo, a través del diálogo con el Gobierno, como lo está haciendo mi consejero Laschetti, el consejero de Hacienda, con la ministra, lo que estamos haciendo es, dialogar y ver de qué manera conseguimos esos fondos. Aquí hay un avance positivo, y es que también se lo vamos a destinar a la educación, porque la educación ahora mismo necesita reforzarse en Madrid y en otras comunidades autónomas, y esto solo se puede resolver con, en este caso, con fondos. Yo, la política educativa que siempre he defendido, de autoridad del profesor, del esfuerzo, del mérito, del sacrificio, estos principios no son tanto económicos como políticos. Pero en este caso, para acondicionar las aulas, para procurar una vuelta segura a clase, para que tengamos unos edificios acondicionados para el COVID, hace falta presupuesto. Para reforzar las plataformas online, como hemos hecho, pero con más presupuesto, sobre todo para familias que no tienen recursos, no tienen equipos en casa, para todo esto hace falta fondos. En este caso parece que sí hay. Pero bueno, como este gobierno, a nadie se nos escapa, cambia de criterio cada dos por tres, esto pues habrá que ver cómo acaba, ¿no? Pero por ahora estamos negociándolo y sí que espero que tengan en cuenta que si hay una región castigada por esto, ha sido Madrid. Esto ya sí que es incuestionable. El número de fallecidos, el número de contagios y el número de fondos públicos destinados a la sanidad. Entonces, esta pérdida masiva de presupuesto que hemos tenido, necesitamos que sea recompensada. Lo vamos a defender, pero como digo, estamos en negociaciones.
Fernando Lázaro.
Ah, perdona, sí. me queda con una. Luis, perdona, es que me ha preguntado tantas cosas y de la fase 3 no, vamos poco a poco. Estamos en la fase 2. Yo siempre defendí que las fases no están bien diseñadas, pero como no hay transparencia y no nos dice nadie quién decide a su vez por nosotros, en qué cuarto oscuro en la Moncloa alguien ha decidido que sabe más que nosotros lo que queremos, pues bueno, yo creo que las fases no están bien diseñadas. Porque yo no necesito que todo el mundo esté 20 personas metidas en una casa. Nadie necesita esto en estos momentos. Es verdad que vernos entre familiares está muy bien, pero lo importante es volver pronto al trabajo, al puesto de trabajo. Es fundamental para levantar esto, ¿no? Y había partes de la fase 2 y de la 3 que creo que se podían haber aplicado antes, en Madrid, desde luego, pero sea hoy consciente que las fases llevan su tiempo. Hoy empezamos en la 2, vamos a ver qué tal evolucionamos para pedir la siguiente. Y mientras tanto, seguimos machaconamente repitiendo que nos tenemos que cuidar, que la responsabilidad y la libertad van de la mano, y si no nos protegemos nosotros mismos y no protegemos al que nos rodea y a una persona vulnerable, a una persona mayor, por ejemplo, que te encuentras en un supermercado, si no seguimos las normas, malo, esto no avanza, ¿no? Pero estamos en la fase 2 y solamente estamos sopesando si podemos flexibilizar algo, pero quiero ser prudente y en todo caso lo he sido siempre.
A ver, Fernando Lázaro, tienes derecho como a media pregunta, porque hoy la verdad es que el dumping,
voy a por
el dumping
ella,
de preguntas del camarada Herrero ha sido brutal, pero en fin, alguna vez tenía que hacerlo.
Voy cortito y al pie, Federico. Hola, presidenta, buenos días.
Muy buenas, Fernando.
Dos cuestiones muy muy rápidas. Yo creo que uno de los asuntos más polémicos de la pandemia ha sido la gestión informativa de la necesidad o no de llevar una mascarilla. Yo, en fin, mi interpretación es que desde el gobierno se ha estado jugando bastante con esa información. De verdad, no estábamos en disposición de dar una herramienta a toda la sociedad madrileña. Ha tenido que ser el gobierno de Madrid quien nos proporcione las mascarillas. Teníamos que utilizar una información paternalista y proteccionista y engañar, entre comillas, a la sociedad sobre el uso de las mascarillas. Eso por una parte. Y por la otra, dibujaba un escenario de la manifestación de ayer que empezaba en la embajada de Estados Unidos. Esta es la manifestación de los arrodillados. Y acaba, qué casualidad, en la Puerta del Sol. ¿No teme usted que usted, que es caza mayor para el partido del gobierno, no se esté intentando ya montar el escenario para crear una concentración permanente ante el gobierno regional de Madrid?
Hombre, pase lo que pase, ya te digo, Fernando, que las manifestaciones van a acabar en la Puerta de Génova y en la Puerta del Sol. Son las puertas. Aquí somos los culpables de todo, cuando gobernamos y cuando no. Y eso, en esto son maestros en crear comisiones, en machacar en lo personal al adversario político, en hostigarle también en las calles, y esto es un manual que siempre han seguido a rajatabla desde los principios de la historia. Entonces, esto acabará siempre en sol y la culpa será mía y yo traje el virus de China. Eso ya lo he asumido. Ahora, que me da igual, porque esto ya va, además, como es algo aprendido por todos, la mayoría de los ciudadanos saben lo que hay aquí, que cada uno asuma sus responsabilidades. Yo lo que creo es que sí que han sometido al Gobierno de la Comunidad de Madrid y a Madrid en general a una campaña infame donde nos han puesto de apestados, de irresponsables, se nos ha criticado de una manera espantosa, donde han puesto ante el juicio a nuestra sanidad, a nuestros servicios públicos, a nuestra gestión, han creado todo el relato de dónde hemos hecho bien las cosas para ir destrozándolo todo poco a poco y minándonos tú. Y soy consciente de que esto es lo que nos va a quedar en estos meses, pero también la gente en Madrid sabe lo que ha habido. No somos perfectos, no hemos hecho siempre todo bien, y yo soy la persona, la primera que me equivoco en muchas ocasiones, Pero nadie ha dudado de que tanto su ayuntamiento, el Ayuntamiento de Madrid y los demás ayuntamientos de la comunidad y su gobierno autonómico no hemos hecho otra cosa en los últimos 3 meses, desde que comenzamos la legislatura, pero en los últimos 3 meses, que defender los intereses de Madrid con absoluta pasión. Así que bueno, las manifestaciones estarán ahí, son parte del decorado de la izquierda y hay que aprender a convivir con ellas. Normalmente cuantas más manifestaciones de la izquierda tienes es porque lo estás haciendo mejor. Eso también lo he aprendido. En el uso de las mascarillas, bueno, después de leer mucho sobre el COVID y viendo que además cuanto más se sabe de este virus, menos conoces, porque es un virus que asoma muchas caras, deja síntomas distintos, no es un virus comprensible, ¿no? Está claro que la distancia entre personas y las mascarillas sí que evita que el virus viaje de cuerpo a cuerpo y que lo haga pues con mayor dificultad. Entonces, si esto es lo que hemos aprendido, y por supuesto, aquí es la distancia y el tiempo lo único que nos está ayudando a frenarlo, pues vamos a seguir con ello. El hecho de haber traído dos mascarillas a cada madrileño, 14 millones de mascarillas a las farmacias de Madrid, ha sido sobre todo para que tuvieran una primera parte para salir de casa, esto sobre todo era en la primera fase, que tuvieran ya una ayuda y sobre todo que nos vayamos concienciando del uso, porque es cierto que nos cuesta, porque al principio los primeros días son muy incómodas siempre, pero los primeros días te da hasta como apuro, ¿no? Y ahora ya es una costumbre y la verdad es que casi todo el mundo está yendo por la calle de manera responsable y utilizándolas dentro en recintos cerrados y se trata de eso. Ahora hay que ver. Si vamos a estar mucho tiempo con ellas y con los hidrogeles, etcétera, bueno, pues fabricarlos en Madrid, como me consta que cada vez va a haber más empresas, para que sea un producto, las mascarillas, muy, muy, muy barato, que sean parte de nuestra vida durante un tiempo, como lo pueden ser otros productos de higiene. Y lo que también he aprendido es que sí que creo, yo creo en los mercados internacionales absolutamente, y soy defensora de que cada país tiene. Se especializa en una serie de industrias y el mercado internacional te permite ir comprando de aquí y de allá. Pero durante estos meses de la epidemia, algo que sí que vi es que la salud, la vida y sobre todo, bueno, la salud, tienen que ser prioritarias. Porque vamos a vivir cada vez más años, porque la sanidad cada vez va a ser un gasto mayor, lo tenemos que convertir en una industria. Y en muchas ocasiones, durante las noches más difíciles de la epidemia en Madrid, el hecho de que nos faltara material básico sí que me hizo pensar que tenemos que ir pensando en cómo nosotros empezar a fabricarlo también para no estar dependiendo de según qué mercados piratas, como ha ocurrido, porque estamos hablando de la vida. Y aquí no hay que escatimar recursos, nunca lo hemos hecho, pero lo tenemos que convertir también en una inversión.
Bueno, vamos a tener luego con el doctor de la Morena, precisamente al consejero, a Escudero, para que nos cuente en esta fase cuáles son las novedades y nos explique muchos de los aspectos puramente médicos, incluyendo ese nuevo enorme IFEMA permanente que se va a crear por si las pandemias. O sea que el que quiera dejar, ya saben, 648-91-92-60, pues pueden dejar las preguntas para el consejero de que está encargado de lidiar con el virus y luego con el virus CS, que no es el COVID-19, es el CS, que es un virus también tremendo. Pero bueno, como es un hombre apacible, lo va lidiando. Presidenta, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y en cuanto haya alguna obra grande, no sé, un rascacielos de 30 pisos y tal, que se ponga en marcha, cuéntenoslo. Porque eso será la prueba de que Madrid está en marcha. O sea,
Madrid
no
Nuevo
que
Norte
quiere,
va por ahí.
sino
Madrid
por
Nuevo
eso.
Norte va por ahí. Hay muchos proyectos que el alcalde y yo tenemos pensados para la ciudad y para la comunidad. Y Madrid va a dar muy buenas noticias en los próximos meses. Se trata de confiar, de salir, de consumir. Nos tenemos que animar a ir poco a poco apostando por lo que tenemos en Madrid, porque siempre somos los primeros golpeados en las crisis, pero los primeros que salimos porque sabemos resistir y pelear. Eso es Madrid.
Bueno, pues nada, la veo en perfecto estado, o sea que nada, que mucho ánimo y a ver si es verdad que salimos adelante pronto, porque es que si no, no saldremos. Muchas gracias, Isabel.
A vosotros. Adiós, Federico. Gracias.